Los sonidos de este viernes en COPE.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Aquí en España, con determinadas polémicas con los libros de texto, por ejemplo, porque es muy entretenido saber que en esta España autonómica nuestra, pues cada uno quiere que el texto recoja su peculiaridad y nada más que su peculiaridad. Pues en Cataluña insisten en que no se hable de los Reyes Católicos o solamente de Bifredo el Velloso, que que hay que llamar el Piloso. También, incluso en el libro, en castellano, lo del Piloso. No quiero hacer chistes fáciles. En Canarias, que no se hable de los ríos. En Andalucía, que se hable del tambor rociero. Bueno, en fin, estas cosas que digan que no, pero son muy, muy entretenidas. Realmente las cosas de sustancia, como ustedes pueden imaginar, tienen que ver primero con la noticia que nos ha ocupado esta semana, que es la noticia de la muerte, del fallecimiento de Blanca Fernández Ochoa, cuyos datos de la autopsia seguramente conoceremos a lo largo del día de hoy, aunque tengamos que esperar a análisis toxicológicos que pueden tardar más tiempo, para que nos digan si tiene alguna incidencia el que ella llevara consigo en la mochila todas las pastillas antidepresivas que los médicos le habían prescrito a lo largo de estos últimos tiempos. Y la política, ¿yo qué quieren que les diga? Es que les tengo que hablar de la política. Y la política, miren, oiga, que se reúnan 5 horas, 5, ¿eh? Que en 5 horas da tiempo a hacer, bueno, un programa de radio entero. La gente del PSOE y Podemos en el Congreso. Y que digan que verdes las han segado, que ya veremos, bueno, que seguiremos hablando, da una idea de que aquella fue una reunión densa, muy densa, en la que difícilmente se adelantó nada, y si se adelantó algo, no nos lo cuentan. ¿Y qué podían adelantar? Ustedes ya saben lo que se ofrece uno al otro. Bueno, lo más paradójico de todo es que ahora mismo, aquel que dijo en su día que él quería el CNI, Televisión Española, el Ministerio de Economía, la Vicepresidencia, etcétera, etcétera, mientras Pedro Sánchez estaba hablando con el rey, es el que ahora tiene, hombre, un subidón de criterio de Estado y le dice a Pedro Sánchez que no se puede ir por ahí ofreciendo cosas de mercadeo institucional para tenerle fuera del gobierno y para que él se más o menos sienta contento. Ha elaborado Pablo Iglesias un discurso de Estado. Sí, sí, tal como se lo cuento. El mismo Pablo Iglesias. ¿Quieren ustedes conocer un detalle curioso? La pasada semana en el círculo círculo ecuestre de Barcelona, pues que es como el Labradore en Sevilla, como estas cosas, los grandes clubs de una ciudad, una tertulia, una peña de socios que se llama Las Alforjas, invitaron a Jordi Pujol, que fue. Me consta que no fue una negociación fácil, porque Jordi Pujol dijo: yo voy, pero no me pueden ustedes preguntar por casos que yo tenga abiertos judicialmente. Bueno, hay muchas cosas interesantes de las que hablar con Jordi Pujol, independientemente de eso. Y el que preside esa tertulia es el doctor Ramón Soriano, con el que tengo el honor de haber hecho la carrera, o sea que me lo conozco, y además ser íntimo amigo de él. Me invitó a esa comida, a la que yo decliné ir porque, entre otras cosas, no podía. Pero Ramón, al que conozco bien y es un caballero fiel a sus costumbres, acabó brindando por el rey y por la Constitución. Cosa, por cierto, que también hizo Pujol. Brindó por el rey y la Constitución, diciendo que siempre ha admirado a España. Pues oiga, mire, el oasis, ¿no?
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Pues mira, para empezar, estamos en una planta 29 de un hotel de Nueva York y estoy delante de una ensaladera preciosa, enorme, que es la que se entrega al campeón de la Copa Davis, y estoy con el tipo que ha cambiado el tenis mundial, con el tipo que ha llegado y ha dicho: una competición que estaba moribunda, voy a convertirla en la gran competición del tenis mundial. Gerard Piqué, buenas noches. Lo que empezó como el sueño de un torneo 250 pequeñito y demás se ha convertido en la mayor competición de tenis del mundo, en una pedazo de Copa del Mundo de tenis.
Bueno, todo empieza siempre con algo pequeño y se va desarrollando hasta que se ha convertido en lo que es, ¿no? La Copa Davis creo que es una competición con mucho nombre, con mucha historia. Son 119 años de competición y nada, estamos aquí pues para darle un cambio, para que haya un formato nuevo, para que vuelva a ser la competición que era hace unos años y que nos encandiló a todos. Y en eso estamos, ¿no? En noviembre vamos a disfrutar del 18 al 24 de noviembre de la fiesta del tenis en la Caja Mágica en Madrid, y espero pues ver a todos los españoles y también los fans de otras selecciones pues el venir a Madrid y que estén detrás de la selección.
Se ha dado el gustazo de convencer nada menos que a don Rafael Nadal Parera y a Novak Djokovic, a los dos mejores tenistas del momento. Así que todo tuyo, te escucha en sintonía del partidazo de COPE, Gerard Piqué.
Hola Gerard, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Y cómo te vas a arreglar tú para venir a la Davis tuya? Porque claro, tú te tendrás que entrenar todos los días, ¿no? ¿Dura una semana?
Sí, pero bueno, Barcelona-Madrid hay 45 minutos en avión, ¿eh? Que no estamos... Que no es un vuelo de 6 o 7 horas.
Sí, la verdad.
Que está relativamente cerca. Sí que es verdad que la semana anterior a la Copa Davis es parón de selecciones. Entonces, pues bueno, poder estar en Madrid ultimando los últimos detalles y ver que todo está en perfecto estado. Y luego durante la semana de la Copa Davis, además da la coincidencia que jugamos en Leganés.
Sí, eso que es, ha sido Tebas, ¿no? Te ha echado una mano Tebas ahí.
Sí, somos íntimos con Javier y ya lo sabéis. Y nada, pues el calendario ha deparado eso y bueno, jugaremos ahí en Madrid, esperamos ganar. Pero bueno, después pues obviamente estando en Madrid lo más normal es que me quede y poder disfrutar de los últimos partidos.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Decía que ya ha rechazado dos ofertas de trabajo. Habrá quien te escuche y se lleve las manos a la cabeza y diga, bueno, está en paro, ¿y por qué los rechaza? ¿Qué ofertas han llegado precisamente a tu buzón?
Pues en junio me llegó una primera oferta de una agencia de comunicación en la que me ofrecían un contrato en prácticas y no llegaba a los 400 euros. Y una segunda oferta me llegó pues a finales de agosto de una agencia de publicidad igual, que eran 900 euros, una diferencia de 60 euros. Y además 900 euros en bruto y jornada completa. Entonces no me compensa, la verdad. No es que no quiera trabajar, es que antes cobraba 1.200 euros y ahora me quieren pagar lo mismo por el mismo trabajo que hacía antes.
¿Cuáles son los canales, Julián, que estás usando para buscar trabajo?
Me muevo sobre todo en online, a través de LinkedIn y portales de ofertas que salen. No quiero decirme en la oficina del paro, pero... como me dedico a la publicidad, tampoco hay mucho trabajo allí. Están más trabajo de mano de obra y demás es lo que ofrecen en el CEPE.
¿Por cuánto dinero estarías dispuesto a aceptar una oferta de trabajo, Julián?
Por 1.100 euros yo encantadísimo, netos.
Netos, ¿no? Uh-huh. 1.100 euros netos. Si esa oferta económica que esperas viniese, por ejemplo, de un sector que no es el tuyo, y como dices, tengo pues 6 meses para poder estar en el paro, porque si no luego pues tendría que dejar ese piso que comparto y a lo mejor, imagino que volver a la casa de tus padres. ¿Estarías dispuesto a aceptarlo, aunque no fuera precisamente de publicidad o comunicación?
Por supuesto, no habría ningún problema. O sea, a mí no se me caen los anillos por trabajar de una cosa que no sea lo mío. O sea, si yo no lo cojo el trabajo porque es que no me compensa realmente. Aguantaré estos 6 meses y seguiré echando ofertas. Y si pasan 2 meses más, empezaré a buscar cosas de lo que no sean de lo mío.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE. Gracias por ser un ponedor de calles. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Me encanta dar las gracias. Yo creo que es bonito en la vida ser agradecido, ¿no? Yo creo que todo funciona mucho mejor. Al igual que cuando apartamos las cosas que nos son tóxicas y realmente descubrimos o conocemos cosas que son positivas. Por eso la primera calle que monta el programa todos los días es una calle positiva. Ahora quiero hablarte de Iván Herreras. Iván Herreras es un comandante de la Unidad Militar de Emergencias, lógicamente de nuestro ejército, del ejército español, viva el ejército, que ha sido elegido por el Mecanismo Europeo de Protección Civil como el líder del equipo europeo que se va a desplegar en Bolivia para apoyar las labores de lucha contra incendios. Claro, Herreras, de 42 años, dispone de una amplia formación internacional en el mundo de las emergencias, porque ha trabajado, ha realizado emergencias en Grecia, en Japón, en Portugal, en Bulgaria, en Chipre, en Alemania, en Irlanda, en Bélgica e incluso en Suecia. Y además fue jefe de equipo del equipo español de búsqueda de rescate tras el terremoto de Ecuador. El equipo elegido ahora para ayudar en el Amazonas va a partir en breve hacia Bolivia para atender la llamada que se ha hecho desde Sudamérica. En total son 7 expertos los que figuran con matrícula española, digamos, entre ellas Marta Miralles, que es técnico en meteorología y propagación del fuego. De verdad que aquí en Poniendo las Calles no podemos sentirnos más orgullosos de toda esta gente que siempre están echando un cable, protegiendo y jugándose la vida, ¿eh? Estamos muy orgullosos también de que se les reconozca el talento de nuestros profesionales del ejército. Así que les deseamos que tengan mucha suerte en su nueva misión.